Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo. Como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM a las 5 de la tarde. Usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y este programa es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. En este 19 de abril vamos a hablar sobre una obra vía streaming que nos plantea cómo los planos pueden potenciar la narrativa visual grabada en la misma sala de teatro, que en este caso fue en Taller Siglo XX. Ellos terminaron ayer sus funciones, pero volverán muy pronto, por eso estamos hablando de la obra, que ha sido iluminada y actuada para teatro, en blanco y negro, intentando hacer un guiño con el cine negro. Dirigida y actuada por Ángel Solovera, quien nos acompaña hoy día, junto a Edison Díaz. ¿Cómo están?
Hola, hola. ¿Cómo les va? Muy hola, bien, María Olga. Gracias. ¿Cómo gracias estamos? Por la invitación.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy bien. Saludándote a ti y a toda la gente que nos está escuchando, obviamente. Así que pero estamos
excelente.
Bien. Contentos de la
vamos
obra.
Vamos a hablar entonces de la obra, ¿no es cierto? De este William y de este Brito, obra Das Kapital, no hemos dicho el nombre, importantísimo, escrita por Benjamín Galemiri, quien ha escrito también obras muy conocidas como Edipo Asesor, El Coordinador, entre tantas otras, en los años 90. Y Taller Siglo XX entonces continúa su temporada de streaming con esta obra Das Kapital. Quiero conocer, yo la vi, así que esta vez la pude ver. Quiero que me cuenten cómo surge la idea, lo que yo decía al principio, el guiño al cine negro, cómo fue grabarlo en la misma sala de teatro, porque esas luces, los efectos que hacen, contemos este concesionario automotriz que intenta vender el auto viejo a este pobre William que va a comprar el señor, todo lo que implica la presión social que él tiene, sus deudas, su querer aparentar, tener, en fin. Ángel, el director, parece que quiere hablar.
Edison, ¿quieres empezar tú?
No, por favor.
Perfecto.
Cláyese, cláyese. La gente lo quiere escuchar.
Bueno, básicamente nosotros habíamos conversado con Edison el año pasado, como saliendo un poco del invierno, o en esa época, más o menos junio, la idea de montar esta obra. Edison aceptó, lo cual sigo agradeciéndole todos los días que lo haya hecho. Gracias, Edison, lo quiero decir frente al público. Gracias por aceptar la idea. Sí. Y resultó que, bueno, estábamos recién saliendo de las cuarentenas, entonces habían posibilidades que podíamos montar la obra presencial, pero no estaba tan definido aún por lo que estaba pasando, y bueno, imagínense, todavía estamos en la misma. Entonces comenzamos a ensayar en la medida que se empezaron a abrir las cuarentenas. Entonces Edison podía venir para mi casa, yo podía ir para la de él. Y el montaje comenzó con la idea de que iba a tener esta dualidad de como producto final, una obra de teatro presencial, pero también una obra grabada que iba a mezclar, que el guión presentaba todas las características para poder mezclar los elementos del cine con el teatro, que permitiría, por ejemplo, el uso de tres cámaras, como se utiliza en el cine, utilizando el famoso plano contra plano, planos generales, primerísimos primer plano, que nos permitirían poder narrar esta historia y hacerla, darle un ritmo más, un ritmo especial para poder ser vista, para poder alejar un poco la idea de lo que es ver una obra de teatro con una cámara fija, donde la cámara finalmente está como observando nada más, no participa de la narrativa. Entonces, entendiendo que tampoco la audiencia está acostumbrada a ver obras de teatro en video, salió la idea y comenzamos a trabajar en base a esa idea el montaje propiamente tal.
Claro, o sea,
como para decir una cosa.
Edison.
También la idea original, claro, siempre fue pensada en dar la presencial. Sigo creyendo y pienso que el teatro no se puede perder en la cosa presencial. Creo que para allá, después de toda esta vuelta que estamos dándonos, buscando nuevos lenguajes y todo lo que queramos llamarle y ponerle nombre y apellido al teatro, pero el teatro sigue siendo esencialmente presencial. Una cosa de energía que se transmite, que es recíproca, espectador, público, actor, personajes que están, y son una energía que es súper potente. Y creo que llevamos no sé cuántos años, 2000 años, pongámosle, haciendo este tipo de teatro, y tiene que volver. Entonces siempre fue considerado que esta obra, más allá de lo circunstancial del momento, en lo que está la pandemia y todo, era llegar a hacerla presencial, siempre. Y le quisimos dar un guiño a esto de la mirada audiovisual, basándonos en una cosa que el público se le hiciera más entretenido la obra. Porque
pero Edison, lo que te quiero preguntar como actor, porque tú has hecho cine, pero acá es cine muy cuidado, o como decía Ángel, grabado pensando que es cine, pero con una actuación teatral.
Sí.
¿Cómo lograste eso? Porque cuando te dicen cine, uno tiene un lenguaje, teatro, pero esta mezcla. ¿Cómo fue para ti como actor?
Despojarse un poco de todos los elementos que tiene el cine, porque el cine, la escena te la adorna, una escena como de auto, de la automotora, en este caso Das Capital, estaríamos dentro de una automotora, llenos de auto, con personajes con extras cruzándose, con una secretaria, un vendedor, vendiendo tres autos a la vez, un extra, y el productor hace, o el asistente de dirección hace pasar a un extra para allá.
O él hace de extra.
O él, en este caso en Chile, básicamente todos los productores, maquilladores y tramoyas hacen de extra también.
Hacen de extra.
Entonces, te adorna mucho la escena, y en este caso el teatro no te la adorna, es el lenguaje del cine muy adornada, y el teatro que no te la adorna, que básicamente uno actúa a teatro vacío. El actor defendiendo al personaje constantemente, súper minimalista, y esa fue la actual de la cámara, pero pensando que está en el teatro, y no en una cámara fija, como un registro de una obra teatral, que es como cámara fija, y ya que los actores actúen la obra, y si se ven bien, y si no se ven bien también, y démosle. Acá tuvimos el cuidado de hacer dividir la misma obra en escenas, la escena de dónde queríamos tomarla, cuál era el ángulo, el plano que queríamos darle a esa escena, qué texto queríamos rescatar en primeros planos y lo otro no, y hacer unos planos más generales, unos medios planos. Y eso también, claro, la experiencia que uno tiene en teatro y la experiencia en cine, haber hecho cine y televisión, te lleva a eso. Entonces, a mí en lo personal me resultó bastante fácil porque la obra se ensayó como obra presencial. Entonces estuvimos ensayando 5 o 6 meses. Entonces los personajes y los textos estaban ya incorporados como actor de teatro, y después pasamos al registro, a los planos de lo audiovisual.
Claro, qué locura, 5 o 6 meses ensayando y bueno. Pero tenemos el resultado, lo tenemos. Usted si ya no lo vio, lo podrá volver a ver pronto, porque tuvieron mucho éxito en el taller Siglo XX, Das Capital, dirigida por Ángel Solovera, actuada por él junto a Edison Díaz, y una obra escrita en los años 90 por Benjamín Galemí. Eso te quería preguntar, Ángel, antes voy a hacer un paréntesis a nuestros oyentes, que se nota que eres actor y director, porque está al mismo tiempo, mientras nos hable concentrado, atendiendo a un niño, me imagino que
Ángela
está ahí, pero no se desconcentra, puede hacer más de una y dos cosas a la vez, fantástico. Oh, buenísimo.
Sí, yo hice buenos son chilenos y que son la torre.
A veces... Bueno, no, pero el actor más que otro, no sé, un papá ingeniero probablemente se habría desconcentrado, habría hecho una eso cosa sí. A la vez, focalizan distinto. Muy bien, bravo, felicitaciones. Ángel, te quiero preguntar, cuando uno piensa en esta, que no, después de nuestro estallido no es tan loco pensarlo, una obra escrita el año 91 que nos muestra un Chile actual, y ustedes la dan hoy, y tú dices, pero esto podría haber sido escrita el 2017, yo volví a buscar la fecha, en que era el 2018, el 2009, el 2009, el... ¿No ha cambiado realmente nada en Chile en estos 30 años?
Parece que no. Parece que no ha cambiado mucho, porque la verdad de las cosas es que cuando... dame un segundo, 30 segundos.
Ahora sí tuvo que dejarnos un minuto. O que nos cuente Edison las conversaciones que uno tiene durante los ensayos cuando analizas la obra y el contexto.
Yo creo que, como estaba diciendo Edison, creo que no ha cambiado mucho.
¿Qué quieres?
Cuando me planteó la obra Ángel, fue después del estallido social y creíamos que era como volver a escuchar a los prisioneros, era como estamos, no ha pasado nada en estos 20, 30 años, o sea, como dicen muy bien, no son 30 pesos, sino son 30 años. Bueno, claro. Acá creo que no ha pasado mucho y seguimos siendo la misma sociedad consumista. Y creíamos que estábamos súper bien y por ahí dijo que estábamos, que éramos un oasis en Latinoamérica, o en el mundo, en el planeta casi, que éramos un oasis, que bueno, no era tan así, entonces creemos que no ha pasado mucho y la obra está tan vigente como hace 20 años atrás. Y creo que Galemiri en ese sentido... su pluma, su dramaturgia la hace contemporánea después de 20 años y eso mucho más decir por Galemiri, o sea, sus grandes obras, sus grandes textos tienen esa mirada que no es del momento, sino que una cosa mucho más, abarca mucho la sociedad y el pensamiento humano y todo, así que creo que no ha avanzado mucho y está tan vigente como dices tú, Das Kapital, ahora en el 2021 como lo fue cuando escribió esta obra Galemiri.
Ángel, ahora ha vuelto con nosotros.
Sí, Mutis de Ángel.
Claro.
Bueno, efectivamente, como decía el compañero Edison, no ha cambiado nada mucho, porque está muy arraigado esta línea invisible que no sabemos en qué momento... comenzamos todos a seguir en un momento de nuestras vidas.
Perdón, quería preguntar, en estos personajes, tanto en William como en Brito, ¿ustedes qué ven de nuestra idiosincrasia, la sustancia?
Bueno, por ejemplo, yo creo que el personaje de Edison, que es William, representa bastante esta clase media, esta supuesta clase media que existe, donde se ponen en foco todos los sueños y los anhelos en base a definitivamente las cosas, porque así está construido este sistema. La gente empezó a vivir para poder tener cosas que le den un cierto estatus social, ¿ya? Entonces, en esa línea, por ejemplo, lo que habla el personaje de Edison, constantemente... hace referencia a que él necesita sentirse valorado por la sociedad y también por su propia familia, a través de, en este caso, como lo pone... Bueno, gracias.
Preséntala definitivamente, aquí. Ángel.
Bueno, aquí está Nahuel.
Nahuel.
Hola, Nahuel. ¿Dónde está Nahuel? Hola, Nahuel. Mira, qué belleza.
Ahí está. Me estaba reclamando por las galletas, que no la dejé en la mesa.
La abuela entonces, del teatro del mundo, ven.
Sí. Fuiste famoso por un segundo. Entonces, el personaje de Edison proyecta perfectamente lo que ha generado el sistema durante todo este tiempo en la sociedad chilena. Un empleado público, pobre, lleno de anhelo y lleno de frustraciones también. Entonces, sobre todo en el personaje de William, se proyecta eso. Y en el de Brito, este tipo manipulador representa el sistema. El sistema que te hace jugar con tus propios valores, que te dice lo que es válido o lo que no es válido en todo sentido, en términos éticos. Entonces, estos dos personajes representan muy bien lo que es el sistema, en este caso Brito, y la víctima del sistema, que es William, pero que al final, en ciertos momentos, son ambos una sola cosa.
Por eso está tan arraigado.
Exacto, hay una complicidad constante y un círculo del cual no se puede salir, que es un poco el vuelco que tiene, o el juego que tiene en un momento la obra.
La obra, exacto. Edison, ¿tú querías agregar algo?
Sí, que básicamente el personaje de William, de mi personaje en este sentido, es este típico empleado público aspiracional que quiere conseguir cosas para ser aceptado, básicamente, dentro de la sociedad, dentro de su núcleo, incluso de la familia, en este caso, como que no solo de que en su trabajo lo acepten, que lo valoren, sino que también sentirse valorado en la familia, en la casa, que a muchos yo creo que debe pasarle también. Entonces es un personaje que es súper, que lo puedes ver en muchas partes, en muchas oficinas, en muchas empresas, en muchas casas, en muchas familias, que realmente, y sobre todo en estos tiempos, que hay mucha gente que ha dejado de trabajar en su empleo y se tiene que ir para la casa y se vuelve cesante y se siente como una frustración tremenda de no poder darle lo que la familia le está pidiendo, y esa imagen de padre protector, de que lleva el alimento y el dinero a la casa, chuta, se ve súper golpeado, se ve súper maltratado. Entonces él también se siente como súper deprimido frente al problema que está viviendo, y por eso va y quiere aspiracionar y quiere un auto nuevo y quiere lograr lo que tiene el otro también, y junta sus luquitas y se endeuda y se mete en los créditos, y eso, y todo eso me suele muy reconocido para lo de hoy. Se mete a sus créditos, que quiere comprarse su de fin de semana, que quiere pagar los estudios, los hijos, y va, y termina siendo endeudado, y termina siendo un personaje consumido por la sociedad, y termina siendo lo mismo, en un círculo vicioso y cerrado.
Total. De hecho, yo les iba a contar que como espectadora, lo que me pasó, que creo que es la gracia, entre otras cosas, de buenas actuaciones, una buena obra de teatro, es que al principio a mí el personaje William me parecía un poco antipático, por llamarlo de alguna manera, y después le vas agarrando una ternura y una empatía, porque es justamente por lo que tú dices, el que lo quieran, el que lo vean, el que lo reconozca, se te aprieta el corazón y empatizas con ese personaje, que es lo lindo, como alguien en principio antipático, luego terminas amándolo y queriendo que solo le resulte, y con Brito de otra manera te pasa parecido, porque primero hay un... Yo al menos lo observé, me puse suspicaz de este vendedor. Después también sientes mucha ternura por él, porque, bueno, como en la vida misma también, que es un gran teatro, cada uno hace lo mejor que puede hacer en el minuto determinado donde tiene que estar, donde está. Entonces cada uno ve tan claro que está jugando su rol, que está haciendo lo que tiene que hacer y lo mejor que puede hacer eso que tiene que hacer.
Y un poco son las caretas que se van poniendo los personajes, las caretas que se van poniendo la gente en general, en la vida. Que uno vende una imagen y en el fondo de súper súper valorado y súper seguro de sí mismo y todo, pero en el fondo es con una timidez y una frustración y el querer ser aceptado con el otro y que los padres lo acepten, pucha, lo lleva a veces a ambicionar cosas que uno no tiene al alcance nomás, y te endeudas y te metes. Pero acá en este caso, en la obra, por ejemplo, de William y Brito, claro, son estos personajes súper como mirado súper marquetero, súper de una cuestión de mercantil, pero finalmente están escondiendo todas sus emociones y todas sus frustraciones personales, que es lo que va saliendo después a través de lo que va pasando en la obra.
Que es muy, muy humano. Claro. Sí, que es algo muy humano. Y Ángel, en lo personal, como director, más que como actor, ¿qué es lo que más te satisface que te diga un espectador? ¿Qué es lo que más te hace emocionarte? No, no es del ego del director, sino que te emociona realmente, que te conmueve.
Bueno, primero, que lo haya pasado bien, que no sea aburrido, porque yo creo que también parte del desafío es entretener, entendiendo bien lo que se trata, lo significa la palabra, que lo pase bien, que entienda el relato, que haya entendido el relato, quizá a lo mejor no entiende mucho el fondo, pero la idea es que tenga esa experiencia. Ya las personas que favorablemente Galemiri nos envió un correo donde está, quedó fascinado, le encantó la puesta en escena, el trabajo completo de un gran equipo también que hay acá atrás, que nos ayudó a sacar esto adelante. La verdad es que uno puede ir a ver algo y puede encontrar que a lo mejor no le gustó la historia, pero uno sale con la sensación de que fue un trabajo que está bien hecho, ¿ya? Entonces, básicamente es que el espectador lo haya pasado bien y haya podido participar con nosotros del relato, en todos los ires y venires que tiene el curso de la obra.
Claro, lo que va pasando. ¿Y a ti, Edison, como actor?
Y la satisfacción súper personal es que el público lo haya pasado bien, como dice Ángel, pero también que se vaya con un pensamiento para la casa, darle una vuelta de tuerca al tema. Y eso es fundamental. Hemos recibido muchas buenas felicitaciones, muy buenas críticas de la gente que lo ha visto, gente de actores, amigos, de la gente de teatro en general. Hemos recibido buenas críticas, buenos comentarios, y eso también, más allá de que sean los colegas, que uno a veces dice, bueno, entre colegas nos felicitamos.
Claro.
Pero es importante que la gente lo vea, porque es un trabajo que uno lo pasa bien, si uno lo disfruta. Sí. Entonces, cuando uno lo disfruta y hace que el público lo disfrute también, uno se da por pagado finalmente.
¿No es cierto? Y además que yo creo que todos, de alguna manera, nos vamos a reconocer. O sea, no tiene nada que ver con un vendedor de auto, pero lo que pasa con el teatro, que te explicas con lo que hablábamos recién, con esa humanidad, con ese dolor, con esa aspiración de los personajes que están tan, bueno, como ustedes decían, escritos por Galemiri, impecablemente descrito, que de ahí en toda su humanidad y eso llega.
Sí,
entonces, di.
No, te quería hacer un... Es que queríamos ser el gran teatro del mundo, entonces... Entonces, un poco eso, es que como que la obra y la puesta en escena es redondita, dura 45 minutos. No,
45.
Entonces, está súper redondita, tiene una música espectacular hecha por Don Ángel aquí.
Don Ángel Solovera también, exacto.
También, músico, entonces, además. Una música que llega, entra en los momentos justos, la iluminación, las actuaciones, el tiempo, el texto. Es una obra súper redondita que tienen que verla porque la van a disfrutar. Yo siento que tengo mucha fe que la gente lo va a pasar bien, lo va a disfrutar y va a encontrarle sentido a la vida en base a ver esta obra.
Y el nombre no se les va a olvidar, Das Kapital, de Galemiri,
dirigida
en este caso por Ángel Solovera, con música, efectivamente, ya teníamos que agregar eso, la música hecha también, actuada también por él, producida también por él,
y
acompañado por Edison Díaz. ¿Quién hizo el montaje? Porque ahí hay un trabajo de montaje cinematográfico. ¿Quién hizo el montaje?
Mira, teníamos el montaje, lo empezamos a conversar de que empezamos a las escenas, las armamos pensando en las cámaras desde ya cuando empezamos a montar la obra. Entonces, lo trabajamos en conjunto desde el comienzo y bueno, después el día de la grabación, que eso quería destacar, que la grabamos, empezamos a grabar a la 1:00 p.m. y terminamos a las 7:30 en la sala siglo XX. Fue una locura.
Maratónico.
Sí, maratónico, estar ahí también, estar pensando al mismo tiempo, estar actuando y estar pensando en lo que está pasando afuera de las cámaras, pero como te digo, el equipo fue fundamental aquí. La visión, por ejemplo, del blanco y negro también, a mí me gusta mucho el cine de esa época, Galemiri tiene mucho de eso también. Yo fui alumno de él en dramaturgia, entonces también conocía mucho bien su obra y le di justo en el clavo en realidad, pero esa, toda esa imagen cinematográfica yo la aporto a raíz de lo que aprendí con Galemiri, digamos. En distintos cursos.
Un estudiante que supera, un buen discípulo que supera al maestro.
Sí, 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 me salvé, pasé el examen.
Porque le gustó, por lo menos le gustó, si ya lo sabemos,
sí,
sabemos que le gustó,
sí,
así,
le gustó
excelente.
Mucho, le gustó mucho. Sí. Muchos saludos para él.
No se pierdan Das Capital, actuada por Ángel Solovera junto a Edison Díaz. Y usted no se vaya, nosotros vamos a unos breves consejos y ya volvemos con el gran teatro del mundo.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, la radio, su mejor compañía en estos tiempos de confinamiento. Este programa es posible gracias al generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que ve y sabe de teatro. Queremos agradecerle porque hace posible este espacio de reflexión y de conversación sobre teatro. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, tenemos canal de YouTube, donde ahora puede ver a nuestros invitados. Estamos también en Spotify y en el sitio de la radio puede oír todos nuestros programas. Estamos en este segundo bloque con un director que nos va a presentar una obra que continuamos viendo por streaming, la posibilidad que tenemos en estos tiempos de confinamiento de hacer teatro. Ellos están en, al igual que el primer bloque, está en el taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, y usted puede comprar ahí mismo las entradas en ese sitio, vía Zoom, serán el 23, 24 y 25 de abril a las 20 horas. La obra es El Grito, escrita y dirigida por Franco Bellelli, quien está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, María Olga. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. También junto a Pilar Gajardo e interpretada por Sebastián, el apellido es...
Berríos,
¿no es cierto? Es por Sebastián, sí. Berríos. La obra consiste en que un actor se enfrenta a la historia de su vida y los últimos sucesos sociales, culturales y políticos de Chile. Franco, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo ha sido esta experiencia de hacer teatro streaming? ¿Con qué nos vamos a encontrar los espectadores cuando este fin de semana, 23, 24 y 25 de abril, veamos El Grito?
Buena pregunta. la idea surge un poco en el contexto de pandemia. Estamos nosotros en este contexto bien difícil para todos los trabajadores de la cultura en general, y específicamente para las artes en vivo, la arte escénica, también ha sido complejo. Y fue más un ejercicio de... ya hagamos algo, porque no estamos haciendo nada, ya un año haciendo nada, habíamos postulado a los no fondos de emergencia del Ministerio de la Cultura, y claramente el currículum artístico no nos sirvió para... ni la propuesta artística no nos sirvió para que nos llegaran esos bonos de emergencia, que algunos todavía no les llegan, de hecho. Y nada, pues estábamos en ese y fue como, ya, tenemos que... hagamos algo, por último, para no morir en la rueda, en el fondo. Y ahí se nos ocurrió, yo igual hace rato estaba con esta idea del grito, pero era un unipersonal para hacerlo en vivo. Y fue, hagámoslo en audiovisual, probemos eso. Ya, perfecto, probémoslo. Y bueno, mi codirectora también, que es Pilar Gajardo, ella proviene del mundo audiovisual, no viene del mundo del teatro, entonces ahí hicimos una amalgama y... trabajamos durante un mes, dos meses, fuimos y grabamos la obra, que en el fondo, claro, está escrita por nosotros, pero igual hay hartos textos que son copy-paste de distintas obras que, bueno, ojalá la gente los reconozca cuando los escuche o los vea. Pero en el fondo son todos debajo del dominio público, no le estamos robando una idea a nadie, sino que agarramos unos textos clásicos también para poder. Bueno, igual nosotros trabajamos mucho con eso, yo provengo del mundo del rap, del hip hop, entonces para mí el proceso creativo tiene mucho que ver con samplear cosas, con extraer extractos de cosas y pegarlas y darle un nuevo sentido. Y así nace el grito, y de pronto estamos ahora en cartelera, pronto, después de un año. De hecho, la última obra que nosotros tuvimos con el colectivo La Calaca fue en Talca, en marzo del año pasado.
Mira.
Y claro, ese fue el último, estuvimos ahí en un galponcito, en un centro cultural comunitario, y después de eso, nada, nos encerramos ya a sobrevivir esta pandemia.
Franco, ¿y cómo te podemos pedir después que nos cante un hip hop? Me fascina.
Sí, puede ser.
Buenísimo, para que nos acordemos antes que termine el programa. Quería preguntar, cuando un director, como tú dices, que ha tenido más allá del currículum de lo que decíamos para los no fondos de cultura, para el ningún fondo que hay, ha trabajado en escena, en el teatro tradicional de aquella otra vida que tuvimos, tiene que convertirse un poco en un director de cine, ya que esto está pensado en este caso explícitamente para ser visto vía streaming, vía Zoom, en el caso del Grito. ¿Qué te pasó a ti? ¿A qué echaste mano? ¿Cuáles fueron tus criterios para poder dirigirlo?
Buena pregunta. Bueno, por un lado, no sé si en el corte final no sé si se va a ver mucho, pero mucho de videoclip, mucho de poder generar esta como simbiosis entre la música y lo que sucede. Ahí también ocupamos música de autores clásicos para poder ir quebrando los cuadros que vamos haciendo. Y por otro lado, igual estuve viendo, no está basado 100%, pero sí como referentes audiovisuales que buscan como lo teatral. Y ahí podríamos decir que Dogville es como algo que me dije, acá algo puede funcionar, algo se puede extraer como referente. Ahora, no sé si el referente se ve mucho ahí, pero en el fondo fue como buscar teatro y audiovisual, porque la obra no es una obra de teatro.
Claro.
Para nosotros igual es complejo, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros igual trabajamos mucho las técnicas brechtianas, mucho el quiebre de la cuarta pared, y ahora no hay público, no hay convivio, no hay nada. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Y ahí fue, ya, perfecto, esto está grabado, se le habla a cámara todo el rato. De hecho, no hay, porque en el fondo igual entendemos que detrás de ese dispositivo que es la transmisión vía streaming, hay un público, hay alguien ahí que está viendo, que está escuchando. Entonces, ahí tratando de como amoldar, porque tampoco es un corto audiovisual, tampoco es una obra de teatro, está como en esa frontera difusa entre es teatro, pero no lo es. Ahora, claramente hay un lenguaje teatral tanto en la forma de expresarse corporalmente por parte del actor, y eso también fue un desafío, porque el actor, el Seba, él viene de La Mancha, que es una escuela de teatro netamente física.
Corporal, claro.
Corporal, y ponerlo en hacer algo en un plano americano fue complejo en los primeros ensayos, ya que era como todo muy grande, y era como, mira, de hecho, estuvimos grabándolo en celular primero como decirle, mira, así se ve, hay que bajarle un poco.
Las marcas y dónde tenía que estar todo eso.
Claro, las marcas, dónde tenía que estar, el volumen de la voz también. Claro, porque son códigos distintos, el código del audiovisual, del cine, es un código sumamente distinto al código del teatro, y especialmente al código que manejaba nuestro actor, que como dije anteriormente, venía de una escuela de teatro corporal, físico, donde todo está en el cuerpo. Pero creo que fue un buen experimento. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la primera obra que uno dice, ya, vamos a hacer algo en este formato. Y yo estoy bien contento igual con el resultado. Siempre se puede más, siempre uno como director ve algo y dice, aquí se puede más. Y eso igual es complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando uno dirige una obra y la obra está en escena y tenés la primera temporada, después uno se junta y empezáis ahí a...
Claro.
A pegarle los retoques, cambiar textos, porque uno también va cambiando su visión de director, ve otras cosas, entiende otras cosas una vez que uno pasa una temporada. Aquí, corte final, a seguir con el proceso. Pero igual se podría, claro, más adelante quizás ver el tiempo de hacer nuevos cortes. El corte, los cortes de los directores, como el de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Podríamos hacer un otro corte de director. Pero en el fondo, yendo como a tu pregunta, es complejo pasar de un lenguaje a otro teniendo uno, una experiencia más en el... Y porque a uno le gusta hacer teatro.
Claro.
Y tratar de también salir de... Claro, y salir un poco de esta... como yo he visto poca obra en Zoom este tiempo. El teatro en Zoom, como decían unos amigos en Revista Hiedra, que eran bien críticos con respecto como al dispositivo. Pero tratamos de salir un poco de esta lógica de la persona sentada en el computador, sino que... Y como ese mundo ficcional, como que
en la obra se ve... De ver también, claro.
Claro, en la obra se ve que están en un escenario de teatro, está la butaca atrás, está el actor. Ay, o sea, hacemos referencia que nosotros estamos... Se está grabando en un teatro.
Teatro, qué lindo. Franco, y cuando tú, lo que yo leí al principio, que hace referencia a los últimos sucesos sociales, culturales y políticos de Chile, ¿qué tan últimos? ¿Incluye, por ejemplo, el estallido social? ¿Desde dónde tomaron? Más allá de que sea un copiar y pegar estos textos clásicos que tú dices.
Claro. Incluye ver un poco, ¿en qué sentido? Porque igual ahora tiene que ver mucho con como el sentimiento de frustración que hemos tenido harto los trabajadores culturales en este último tiempo. Uno por el estallido, porque no... Si bien es cierto, todos apoyamos, o sea, por lo menos la mayoría que yo conozco, apoya el estallido social y estuvo ahí todos los viernes hasta que se pudo.
Y otros días también de la semana.
Igual, claro, y otros días también de la semana, de meses, estuvimos. A nosotros nos tocó justo estar, yo estaba justo en la dirigencia del sindicato de CIDARTE, entonces también estuvimos harto yendo como CIDARTE a las convocatorias. Que bueno, ese es otro cuento aparte, que me acordé que fue muy bonito una marcha que tuvimos donde había gente de todos los mundos de los actores y las actrices, no solamente del teatro. Eso fue muy bonito. Se me fue un poco el hilo. Ah, ya.
Lo del estallido social, si lo incluía o no.
Sí, pues en el fondo no lo incluye, no hacemos referencia al estallido social en sí, porque justamente la obra anterior de nosotros, que se llamaba Montaje, hace referencia constante al estallido social y este pseudo deber de los artistas de ser conscientes. En este caso es más como, claro, se habla del estallido, pero no solamente de eso, porque tanto el estallido que hizo que no tuviéramos funciones como siempre, de hecho los viernes prácticamente hubo toque de queda y desde ahí que el sector por lo menos de las salas de teatro y de la arte escénica estamos ahí resistiendo a esta crisis. Y después viene la pandemia, después viene la cuarentena. Eso igual lo que hace es mostrar lo que está debajo de la punta del iceberg. Y la punta del iceberg, por lo menos para nosotros, que venimos de esta generación del boom de las escuelas de teatro, donde hubo un tiempo en Santiago que había más de 20 escuelas, y hasta hace 4 o 5 años atrás salían 200, 300 actores por año. Esta lógica de cómo nosotros queríamos hacer arte, queríamos hacer teatro, queríamos cambiar el mundo, pero a la vez tenemos que parar la olla y a la vez también tenemos que ser emprendedores de nosotros mismos y cómo estas contradicciones nos van permeando y a veces no podemos salir o no encontramos esas como salidas. Entonces desde ahí, desde esa premisa, abordamos como estos 30 años de Chile neoliberal, porque tanto el boom de las escuelas de teatro, ya sean privadas o estatales, así como el estallido y también lo que ha sucedido, la crisis del Estado con respecto a la pandemia, tiene que ver con un Chile neoliberal. ¿Y cuál es esa tensión entre el Chile neoliberal y el artista en escena?
Pues un buen grito, ese es un buen grito a darnos. Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo con Franco Beghelli, en este caso escritor, dramaturgo, por lo tanto, y director del montaje El Grito, que usted puede ver este viernes, sábado y domingo 23, 24 y 25 de abril a las 20 horas, vía Zoom desde la sala Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado. Franco, yo me imagino que podemos contar esto porque aparece en la página de la información, para entrar a comprar el ticket, esto aparece, entonces dime tú si lo podemos hablar o no, yo no quiero adelantar nada, pero cuando hablamos de la crisis del personaje, y que llega tan a fondo que decide de hacer un cambio radical y crear la performance de su vida. Háblanos de eso. ¿Cuál es la performance de su vida? En el sentido que, expliquémosle a nuestros oyentes, que no es performance en término teatral, sino que como cuando uno habla de te mandaste una performance por el numerito que acabas de hacer. ¿Y por qué con ese personaje tiene que ver con lo que acabas de decir del neoliberalismo, de la sociedad en la que estamos viviendo hace tanto tiempo? ¿Tiene que ver con eso que decida este personaje?
Sí, tiene que ver con eso. Igual lo podemos decir, pero quizás no van a ver, no van a encontrar lo que dice también la reseña. Porque claro, también nosotros jugamos con esto como de la performance de su vida. Esta performance es una performance, como bien dices tú, una performance de el show que se puede mandar o el acto que se puede mandar, o realmente es una performance. ¿Es realidad o es ficción? Entonces, de ahí también nosotros jugamos un poco con esta decisión en algún momento que toma el personaje en este universal de ajusticiar al presidente.
Exacto. Y cuando tú dices que el personaje también termina siendo víctima de su propia ideología, me interesa porque ahí, con solo leerlo, yo digo, qué fascinante y qué interesante que me pongan en escena esto del artista que el discurso sigue solo su discurso, pero termina siendo víctima de esa ideología. Y ahí me gustaría que nos contaras por dónde va esto, la idea de cómo nos atrapan nuestras propias ideas cuando creemos tener estos justamente principios, ideas, valores, ideología, como dices tú, que al final nos terminan capturando en lugar de hacernos más libres.
Sí, para pa mí tiene que ver con lo que decía anteriormente con respecto a esta contradicción que tenemos los trabajadores de la cultura y los artistas y las artistas en general entre ser emprendedor de sí mismo, este como cuento de que si tú te vayas por este 90% trabajo y 10%,
El
no, sí,
talento.
10% talento, 90% trabajo y gracias a eso uno va a surgir y si estás constantemente y te sacáis la cresta, vaya a poder llegar al lugar donde tú quieres llegar como artista. Es un cuento que igual nos venden un poco el neoliberalismo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con respecto, no, es que esto es por el amor al arte y a veces uno termina pagando para trabajar y no entender que también esto es nuestro
Muchas.
trabajo. Entonces, y más encima cuando uno trata de ser un artista que busca generar temáticas o obras que
Claro.
cuestionan un poco lo social, lo político, yo a esta altura creo que un poco naif, pero igual todavía lo creo, de que hay ciertas formas de arte y ciertos modos de producción del arte que permiten transformaciones sociales y transformaciones políticas, o por lo menos ayudan a que sucedan.
Sin duda.
¿Cómo hace uno esto cuando uno tiene como esta como militancia artística política con respecto a su arte y por otro lado es tu trabajo y tienes que comer? Y la vida pasa y uno, claro, uno sale de la escuela y lo primero que hace es como, ah, vamos para todos lados y vamos al Festival de la Bandera y vamos al Festival de Gorbea y no hay plata, no importa, hacemos rifa, hacemos completada, lo que sea. Pero cuando uno ya tiene. Ya pasó los 30, ya pasó los 35, los 34 años y empecé a tener hijos y empecé a tener familia. ¿Hasta dónde aguanta ese discurso de por un lado, ser un artista consciente y social que apoya al movimiento, pero por otro lado uno también es clase trabajadora y quién te apoya a uno? ¿Dónde están las rifas con uno? Entonces ahí está esta como contradicción donde, claro, y la pregunta final es como, después de tanto, por lo menos la pregunta que se hace el artista, después de tanto esfuerzo, después de tanto convicción, después de tanto compromiso con lo político, con lo social, con una militancia artística, cultural, ¿cambió algo? ¿Cambia algo realmente? ¿Funciona esto? Entonces por ahí tiene que ver con que, por lo menos en este caso, este artista, este personaje cae víctima de su propia ideología en esta contradicción entre salir adelante, ser emprendedor de sí mismo y lo que todo eso conlleva, que en el fondo es. El problema es que cuando uno está cesante o no tiene trabajo o estamos en esta crisis política y social que estamos en este momento respecto a la pandemia, el cuento del emprendedor de sí mismo es decir que al final es tu responsabilidad. Es
Claro.
tuya el salir adelante. Y si no lo has hecho es porque
Eres
no te has
flojo.
sacado la mugre lo
Claro.
suficiente. Eres flojo.
Exacto. Claro.
Y no, las cosas son más complejas, creo yo.
Franco, y de ahí estoy pensando cuando te oigo sobre lo que te interesa poner en escena, que me parece genial, al menos algo que me identifica mucho. No dejo de pensar en el rap, justamente en el hip hop, que también tiene, a mi modo de ver, por favor, corrígeme e ilumínanos. En cuanto a este reclamo social, que siempre tiene temas muy sociales, temas muy políticos, y te hace ver con esta cosa más muy teatral que tiene desde el baile y desde la manera de producir el sonido y las letras, como van en estas rimas, poesías, estos versos, que justamente quiere provocar y hacer ver al quien lo escuche lo que se está viviendo desde una crítica muy profunda. ¿Cómo lo vives tú de estos dos lados, el estar ahí siempre empilado y tratando de abrirnos los ojos?
Buena pregunta. Igual, claro, esas son igual poco las contradicciones que yo tengo en mi cabeza, porque claro, por un lado yo el rap que hago es un rap bien con temáticas políticas, religiosas. Todavía no hago temas de sexo, pero quizás hay que ponerle en la triada de las cosas que no, uno claro. No conversa en la mesa. Pero sí, claro, con temática política, con temática religiosa, porque son los temas que a mí me apasionan, en cierta forma, me llaman la atención. Pero bueno, ahora voy a decir algo que quizás no es tan popular como en el mundo del rap o el hip hop, que no necesariamente el rap y el hip hop como tal tiene una connotación social de política muy clara. O sea, uh-huh. no claro, por ejemplo, uno puede estar escuchando a Portavoz y uno puede decir, ah, ya, Portavoz está en este espectro del político, claramente tiene su militancia con respecto a ciertas cosas. Uno podría decir, esta es la ideología de Portavoz. Uh-huh. Pero esa es la ideología de Portavoz. Así como, por ejemplo, uno me puede escuchar y decir, ah, ya, sí, esta es la ideología de Franco. Pero esa es mi ideología. El hip hop, en estricto rigor, no tiene ideología. Perfecto. Pero ¿qué es lo político del hip hop? ¿Qué es lo político del rap? Creo que tiene que ver con los modos y los medios de producción del hip hop y los modos y medios de producción del rap. O sea, el hecho de... y así uno puede encontrar... rap consciente, rap político, también vaya a encontrar rap que es de fiesta o rap que se le llama el ego trip, que solamente es
más de
claro, y decir, como decimos nosotros, es como medirse el miembro sobre la mesa, en el fondo tiene que ver con qué es la tiene más grande, ¿cachai? Existe un montón claro, de rap desde el inicio del rap en Estados Unidos, en Nueva York, en los guetos de negro y latino, los primeros raps, si uno los escucha, en el fondo son batallas, en el fondo, ¿quién es el mejor? No hay tanto contenido social. Después de un tiempo empiezan a aparecer los contenidos sociales. ¿Por qué? Porque el rap...
Porque al principio era un duelo, justamente, era un duelo, en el fondo.
Claro, claro, en el fondo. Porque ahí se mezclan varias expresiones artísticas culturales. Por un lado el graffiti, por un lado el breakdance, por un lado el DJing, que es esta forma que hacían los DJs de la época de poder samplear ciertas partes. Y ahí aparece el MC, que en el fondo del rapero, que, claro, era el tipo que freestyleaba y tenía batallas con otro contrincante, pero a la vez en las fiestas de hip hop se ponía a rimar en el break, que en el fondo es esta parte instrumental que los ampliaban los DJs, que no tiene voz y que es solamente la batería. Así nace los primeros contenidos y después se puede... Y ahí llegamos hasta el día de hoy donde tenemos... un universo entero. En el fondo, lo político está no en la temática en sí, sino que en el hecho de dar expresión a personas que no tienen expresión...
No tienen voz.
No tienen voz porque el mercado no las considera.
Ya, ¿y tú nos podrías dar entonces la expresión de esa voz que está acallada y cantarnos un hip hop, algo de tu preferencia? Para despedir este programa de 19 de abril. Perfecto. No deje de ver El Grito este viernes, sábado y domingo 23, 24 y 25 de abril vía Zoom por la sala de teatro Taller Siglo XX Yolanda Hurtado. El Grito, escrita y dirigida, entre otros por quien hemos conversado hoy día, Franco Beghelli junto a Pilar Gajardo e interpretada, protagonizada por Sebastián Berríos. Vamos, Franco, te escuchamos.
Ya, perfecto. Va a ser una capela. Porque está...
Buenísimo. Valiente que sos.
Una estrofa. Una canción como discurso sigue su transcurso, poniéndole sabor a lo insulso, haciendo alta pulso. Ese es el impulso que pone en movimiento el sentimiento de mi gente. Mi barrio está en todos los continentes. Mi gente está de frente ante los contingentes, puestos por impuestos o supuestos regentes. No me gusta cuando callas porque estás como ausente. Suena la trompeta, la calle está repleta. El pueblo baila y se caen tus caretas. Aspet y respeta, no somos marionetas. Cuando caiga el imperio se cumplirá la meta. Alá es más grande y por eso pido que nuestro sonido sea más fuerte que el ruido de la metralleta. La tenemos clara.
dejará la bala que se dispara, ya no para la caravana que canta Víctor Jara.
¡Oh, bravísimo! ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Pero ahí pues cuando nos dicen a los actores que cómo nos aprendemos tanto texto, esto sí que es difícil, o a ti te debe ser, y la mano es necesario, el movimiento, ¿no? El movimiento para llevar el ritmo, para seguir la melodía. ¿Sí?
No sé si hay algo, porque hay las neuronas, mononeuronas, que hacen, las neuronas de espejo, que hacen que uno se alimente como de la cultura negra y empiece a hacer esto, o también tiene que ver con que fluye el ritmo y uno tiene que, si no, lo pierde. En el fondo tiene que ver con eso también.
Precioso, gracias. Entonces no se pierda la obra de este talentoso hip hopero, director y escritor de teatro, Franco Bellelli. Nosotros le agradecemos por habernos sintonizado un lunes más en el Gran Teatro del Mundo a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde. Gracias a Agua Mineral Vital es posible este espacio de conversación y reflexión para que llegue a sus casas en esta época de pandemia a través de radio.uchile.cl. Gracias, Franco, que estén todos muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.